hay un proyecto de ordenanza presentado por parte del bloque oficialista que yo no acompañé porque no me pareció. A ver, no me parece el momento oportuno políticamente hablando y no me parece un proyecto que esté en ubicado en tiempo y espacio. Es un proyecto que lo que busca es hacer una subasta pública de terrenos que quedaron siendo reservas fiscales. Recordemos que cuando uno hace un loteo, tiene una obligación legal de dejar lo que se llama reserva fiscal, que es un 6% del loteo. Normalmente siempre termina cerrándose y autorizándose con un 3% de la superficie a vender. Y esto queda destinado con un destino específico, que normalmente es para hacer un espacio verde o para hacer un servicio para el barrio o para lo que se busque hacer. Muchas veces se ha dado que, en su mayor parte, ¿no?, que ha quedado el terreno ocioso y no se ha procedido a hacer absolutamente nada. Este proyecto lo que buscaba era justamente hacer una subasta pública de esos terrenos fiscales ociosos. En sí, si vos me preguntás cómo lo veo yo, ¿por qué yo no acompañé el proyecto? Porque no me parece el momento de hacer una subasta, no me parece el momento económico, no me parece el momento que sea una solución, Carlos. Porque vos fíjate que hoy por hoy, si vos me haces un relevamiento, te vas a encontrar que a lo mejor tenemos 40 terrenos de ese tipo que son edificables en toda la ciudad de Esquel. Y tenemos un déficit habitacional que supera las 300 familias tranquilamente. Entonces, no estaríamos llevando ninguna solución, todo lo contrario, estaríamos generando otro tipo de problemas. Y tampoco se tuvo en cuenta, si bien hoy lo discutimos un ratito en comisión, que ya tenemos una ordenanza que habla de la mesa de tierra y vivienda, que es el lugar conveniente para este tipo de discusiones y de plantear este tipo de proyectos.
Lo que no vi en ningún lado, esos terrenos están muy dispersos por toda la ciudad. ¿En qué lugar están?
No, están dispersos en toda la ciudad. En cada lugar donde se llevó adelante un loteo, que quedó a la reserva fiscal asignada, ha quedado a un que otro terreno. Y muchos lugares, también en Villa Yelén, por darte un ejemplo, hay un lugar que es la reserva, una reserva fiscal, que es la punta de una lomita que no sirve absolutamente para nada, que en su momento se había pensado en ese lugar emplazar un tanque de reservorio de agua por el flagelo que podemos llegar a tener en ese lugar de un incendio. Se había discutido eso. En otros lugares se ha dejado como reserva fiscal lugares que son prácticamente inedificables, que es un lugar donde no se podía emplazar una construcción, y así en varios que habría que hacer un relevamiento serio y verás de qué es lo que se podría hacer con cada lugar en específico. Pero ya te digo, nosotros hoy por hoy, si tuviéramos, que ya lo hemos hablado mil veces, lo hablé cuando tuve la intención de ser precandidato, creo que nosotros debemos gestionar en conjunto todas las fuerzas políticas, hacer las gestiones necesarias para concretar servicios, porque si nosotros vivimos en la Patagonia, acá lo que sobra es tierra, lo que falta son servicios e infraestructura, por eso la gente no puede acceder a una tierra digna para hacer su casa o para que el Estado haga su casa de forma digna y se la pueda vender en cómodas cuotas a la familia.
Con este tema de los terrenos, ¿esto fue charlado con el Ejecutivo? Porque trato de razonar, si se hace una subasta se recauda plata, la plata va al Ejecutivo, al municipio. Entonces digo, ¿esto se había charlado con el Ejecutivo? Y de ser así, ¿la plata qué finalidad tendría?
Sí, no te sabría decir si fue charlado con el Ejecutivo. Yo desde hace un tiempo estoy con muy poco diálogo con el Departamento Ejecutivo. Hemos tenido una diferencia de criterios cuando se suscitó este problema de la solicitud de un crédito, un aporte del Tesoro Provincial para mantener funcionando el Estado. Me parece que yo lo entendí así, Carlos. Yo entendí de que siendo parte de la misma gestión es algo que tendríamos que haber estado informados desde el momento cero, donde empezamos a tener problemas de recaudación, problemas de proyección económica. Como bloque oficialista deberíamos haber sido informados al instante y no cuando se estaba gestionando dinero para no desfinanciar la municipalidad. Ese fue el momento en el que yo la verdad que no te digo que decidí dejar de hablar, pero dejé de participar de las reuniones que se han suscitado, así que desconozco si el bloque oficialista ha tenido una reunión previa con el Departamento Ejecutivo para charlar el tema, este tema justamente de la ordenanza. Entiendo de que, como lo decís vos, es completamente necesario al impulsar una ordenanza de que justamente habla de una subasta de ingreso de dinero al erario público, debe estar charlado y debe estar consensuado con el Departamento Ejecutivo de qué se va a hacer con ese dinero.
Bien, Diego, respecto a esto que estás mencionando, ¿considerás que es un problema de comunicación que está teniendo en este momento la gestión del intendente Ungarato o que hay una intencionalidad política? Te consulto porque ya son varios los que han manifestado justamente que no están a favor de esta gestión por el aporte del Tesoro Provincial. Digo, y quizás desde afuera se observa como que se va desfragmentando un poquito, ¿no?, en estos últimos meses lo que queda de la gestión municipal. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, falló muchísimo la comunicación. Esto viene siendo una constante desde el momento cero que hemos fallado en la comunicación, pero bueno, lo habíamos subsanado el año pasado cuando me tocó presidir el Consejo Deliberante. Tuvimos una comunicación mucho más fluida, pudimos concretar un montón de cuestiones que son necesarias. Cuando yo estaba a cargo de la presidencia, el diálogo con el Departamento Ejecutivo, con el Intendente sobre todo, era diario. Y mi comunicación con el bloque, que si bien parte del bloque no estaba de acuerdo con mi presidencia, la comunicación era constante y fluida de todas las decisiones y todo lo que estaba avanzando y concretando el Departamento Ejecutivo y las necesidades que tenía. Creo que esto es fundamental en una gestión de gobierno, tener una comunicación, estemos o no de acuerdo, Mayra, porque podemos tener diferencia de criterios, y bienvenido sea la diferencia de criterios, porque eso enriquece justamente una gestión, que veamos las cosas de diferente manera, así podemos encontrar los consensos necesarios. Pero en su momento lo podíamos llegar a acordar, y ahora es lo que ha fallado, no hemos tenido estos diálogos necesarios, estas previsiones que deberíamos ir tomando, porque si nosotros nos encontrábamos con que teníamos algún que otro déficit de ingresos, que habíamos tenido otro tipo de erogaciones, si bien nosotros llevamos una cuenta clara de lo que se va publicando en el boletín oficial y de la ejecución presupuestaria de cada lugar, sorprendernos con que se está gestionando un aporte del Tesoro Provincial de más de 300 millones de pesos para mantener la balanza equilibrada de la gestión municipal, no deja de ser una sorpresa, y en lo personal, más sorpresa es cuando te enteras por los medios y no por una, claro, comunicación oficial.
Diego, vos sos comerciante, ¿no? Digo, es muy difícil, ¿no?, la situación de los comercios, de los prestadores de servicios, ¿no?
La situación hoy, Carlos, es crítica, te diré. Nosotros nos mantenemos funcionando, y yo lo manifesté en la última hora de preferencia. Es muy difícil exteriorizar sin indignarse. Esa es la realidad, chicos, porque duele muchísimo. En mi caso particular, yo hace 25 años que estoy a cargo del taller, que es la empresa familiar, y nunca habíamos sufrido una crisis de la magnitud de esta, no por el tipo de crisis, sino por lo pronunciada en el tiempo, porque esto no es de este año ni de la pandemia, esto empezó hace mucho tiempo atrás y venimos agravando, se viene agravando. Y yo le explicaba y trataba de plasmarlo no con ojos de concejal, sino con ojos de comerciante, de cómo nos sentimos nosotros. Nosotros hoy por hoy abrimos todos los días, y cada vez que abrimos, que levantamos nuestra persiana, ya tenemos un gasto. Esto surgió por una discusión que se suscitó con respecto al prestador de servicios de Montebianco, que le habían dado una habilitación comercial provisoria por un tiempo, y se viene dando mucho esto, chicos, que se vienen dando habilitaciones comerciales provisorias porque la gente no está pudiendo cumplir con lo que se le exige desde el municipio, y no es por una falta de voluntad. Lamentablemente, hoy por hoy, hacer una recarga de matafuegos, mejorar la vereda, comprar las lámparas, las luces de emergencia y todo lo demás, es una erogación que, cuando uno junta las monedas para pagar los servicios que se fueron a las nubes, cuando uno cuenta los pesos para poder pagar un alquiler, es desesperante. Cuando vos tenés que estar todos los días mirando cuánto se incrementó o cuánto están subiendo tus insumos para poder llevar un precio acorde al cliente, porque tampoco es que todo se lo puede descargar al cliente, porque el cliente le subió todo, le subió desde los servicios, la comida, el combustible, la cuota del colegio, la cuota del prepago, todo lo que vos quieras le fue subiendo, y hoy por hoy no cuenta con el mismo ingreso. Entonces, cuando vos le querés transportar, le transportás lo mínimo y vas perdiendo margen de utilidades. Cuando perdés margen de utilidades, no encontrás de dónde sacar la plata para llegar a cumplir. Es muy difícil mantenerse así, es muy estresante.
Bueno, y para complementar esto que estás diciendo, y más allá de que de los que son comerciantes, los vecinos en general, digo, está el tema también de las tarifas. Este fin de semana se realizó la audiencia pública allí en el Centro Cultural Melipal. ¿Tuviste la posibilidad de participar? ¿Pudiste escuchar algo de lo que expusieron los vecinos? Digo, porque la crítica en realidad desde el día sábado por parte de los vecinos fueron dos cosas. Primero, la ausencia de la cooperativa y de representantes de los servicios de Esquel, y por otro lado, la presencia y la retirada automática también del intendente Ongarato, ¿no?
Sí, estuve mirando desde el primer momento la transmisión que hizo Canal 4, porque nosotros los concejales podíamos estar, pero no podíamos participar. Así que yo preferí, por una cuestión de ocupación de espacios y porque aprovecho el espacio para hacer mención a algo que me comentaron hoy, que es preocupante, que tenemos otra ola de COVID bastante importante en Esquel otra vez, y bien estamos todos vacunados, pero no deja de ser un flagelo esto. Entonces, por esa cuestión lo estuve mirando desde mi casa y estuve escuchando. Me parece, hubo unas intervenciones que fueron más que interesantes, y todo radica en lo mismo. Nosotros deberíamos poder tener la posibilidad de hacer una renegociación del contrato de la cooperativa 16 de octubre, porque es una cooperativa que no cumple bajo ningún punto de vista con los fines cooperativos. Porque es una cooperativa que asfixia al que menos tiene y privilegia al que más tiene. Entonces, la verdad que llamar la cooperativa hasta es irrisorio. Me pareció re interesante varios oradores que tienen una idea muy formada, y una señora que hizo mención a un montón de marcos legales vigentes con los que se podría llegar a avanzar. Y yo recordaba, lo charlaba con mi pareja, que allá por el año 2015, cuando se hizo la campaña, la primera campaña de Mejor Ongarato, una de las propuestas de campaña era controlaremos la cooperativa, y no se pudo hacer. Pero bueno, es una...
¿Se intentó?
Se intentó, pero ¿cómo explicarte? Yo intentaría mañana ir trotando hasta Trevelin, pero si no me entreno no voy a llegar, Carlos. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí, muy el gráfica intento, la metáfora. No,
el intento se puede llegar a hacer, pero con un poquito más de énfasis se puede llegar a hacer mucho más. Cuando el intento no tiene el impulso ni el énfasis necesario, es muy difícil que se pueda llegar a concretar.